En realidad fue un acontecimiento, yo creo que fue como un nuevo paso del espíritu por América Latina, como lo fue en su momento, hace 50 años, la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Al cumplirse 50 años, por iniciativa del CELAM, de la CLAR, que son los religiosos de América Latina, y también de Cáritas de América Latina, se organizó este Congreso Eclesial. No es indiferente el nombre, Congreso Eclesial, porque allí estaba representada toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios, en los pastores, en los laicos, en los religiosos y en las religiosas, de modo que fue un acontecimiento eclesial y, como decía, un verdadero paso del Espíritu. Medellín, hace 50 años, fue la aplicación del Concilio Vaticano II a América Latina y fue realmente un documento de una fuerza extraordinaria. Tuvo una... Algunos obispos de aquel tiempo hablaban como de un nuevo Pentecostés para la Iglesia en América Latina y tenía, como decía, esta fuerza profética en todos los temas que tocaba, tanto en jóvenes, en justicia y en paz, en educación, en fin, todos los temas que Medellín tocó. Y lo que se buscó ahora fue recoger una herencia, asumir la compasión y proyectarnos con esperanza hacia el futuro. Y en realidad también hubo distintos expositores. Las exposiciones fueron muy buenas, muy ricas de contenido y también muy fuertes, muy intensas y muy claras, ¿no? Haciendo memoria de aquel acontecimiento y sobre todo hubo algunas muy, muy buenas donde hacían, es decir, el hoy para América Latina de Medellín sería el magisterio del Papa Francisco, claro, que es lo que hay que encarnar en América Latina. Y esto lo dice todo, ¿no? Es interesante que, por lo menos me gustaron mucho porque naturalmente fueron días no solo de estudio, de reflexión, sino también de oración. Y realmente todas las liturgias que se vivieron fueron muy intensas, muy ricas, muy vivas. Y bueno, todo ese aspecto de una liturgia viva que conduzca al creyente al encuentro con Dios y con la comunidad y al descubrir toda la dimensión trascendente de la vida, bueno, fueron momentos muy intensos. Y la conclusión fue muy buena porque justo aparecieron estas cuestiones en relación al, justo coincidiendo con la visita del Papa a Irlanda, a Dublín, algunas cuestiones. Bueno, nosotros le mandamos una carta al Papa contándole lo que estábamos haciendo, cómo su magisterio iluminaba a la Iglesia en América Latina y también rodeándolo de nuestro afecto filial. Y la verdad que esto fue un momento también muy intenso cuando el presidente del CELAM presentó esta carta. Bueno, fue acompañado de un aplauso muy intenso que duró muchos minutos, ¿no? Digo, como expresión de una comunión muy honda de Iglesia, ¿no? De la Iglesia en América Latina, que está en comunión con Pedro, como siempre lo estuvo. Un dato no menor es que esta segunda Conferencia General del Episcopado en Medellín fue inaugurada por Pablo VI. Fue inaugurada por Pablo VI. De modo que allí estaba el sello de del sucesor de Pedro, ¿no? Que garantizaba también cómo era posible recoger lo que el Espíritu estaba diciéndole a la Iglesia en América Latina para aplicar el concilio. Y de hecho, el Papa Pablo VI, cuando el Cardenal Pironio, que era secretario del CELAM, le lleva la conclusión de los documentos de Medellín, Pablo VI dice: los obispos latinoamericanos han levantado un monumento histórico. Bueno, el tema es: hoy Medellín está vivo en el magisterio del Papa Francisco, porque ahí se marcaba radicalmente todo el tema de la evangelización y de la opción preferencial por los pobres, bueno, que el magisterio del Papa amplió enormemente. O sea que, bueno, un poco en palabras pobres ha sido esto. Creo que un gran acontecimiento, como digo, recoger una herencia eclesial, asumir la compasión hoy y abrirnos al futuro con esperanza. El Señor cuida siempre de su Iglesia y su Espíritu ilumina y acompaña a la Iglesia y le da sentido también a la cruz, que no puede dejar de acompañarnos, si no, no seríamos la Iglesia de Jesucristo.
Monseñor, y cuando terminó Medellín había unas recomendaciones pastorales. ¿Cuáles son las recomendaciones pastorales hoy, después de estos 50 años? ¿Qué hay alguna prioridad en cuanto a los temas en los cuales los obispos latinoamericanos y el pueblo que camina por el continente tiene como prioridad en la pastoral?
En realidad, el corazón es está centrado en el servicio y en el amor incondicional a los más pobres, ¿no? Y la necesidad de justicia que construye la paz. Digo, un poco eso atraviesa, que forma parte del anuncio evangélico y también del camino mostrado por Jesús, no solo en su palabra, sino en sus gestos. Yo me parece que de algún modo esto también se ha ampliado en las nuevas esclavitudes de las cuales habla el Papa Francisco. Te
Claro.
parece, si nosotros pensamos solamente en los migrantes y en los refugiados, caramba, tenemos allí una agenda y una exigencia de fidelidad al Evangelio muy grande.
Claro.
¿Se vio o se conversó también sobre la continuidad de este legado de Medellín en el resto de las conferencias del Episcopado, en Puebla, Santo Domingo, Aparecida?
Sí, esto lo marcó muy bien, con mucha riqueza, el cardenal Barreto, ¿no? Porque fue como enganchándolos, como tomando cada conferencia desde Medellín, en Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Bueno, Aparecida tiene mucho que ver también, pero digo, como distintos eslabones de una única cadena que ha querido encarnar el gran acontecimiento de la Iglesia de los últimos tiempos, que es el concilio, a la realidad de los pueblos de América Latina.
Monseñor, ¿y va a haber un documento
Sí,
conclusivo de estos?
se trabajó muy interesante, pues se trabajó en comunidades de vida, ¿no? Y entonces en cada comunidad de vida se tomaron, sacaron después conclusiones, y con eso se va a hacer una publicación como servicio a todas las diócesis de América Latina, en cada una de las comunidades de vida que se tomó y en las cuales se trató. Nosotros estuvimos, bueno, había varios obispos argentinos, porque estaba Monseñor Colombo, el arzobispo de Mendoza y vicepresidente de la conferencia, estaba Monseñor Lugones, obispo de Lomas y presidente de Pastoral Social, estaba Monseñor Carniello, el arzobispo de Salta y que es presidente de uno de los departamentos del CELAM, y también estaba Monseñor Seca, que había sido invitado por temas de educación.
Bien.
Y más allá del Congreso en sí, este tipo de encuentros permite ese intercambio para conocer la realidad de la Iglesia latinoamericana. ¿Cómo podríamos decir o definir a la Iglesia latinoamericana hoy?
En realidad es cierto, digo, en general todo este tipo de congresos, una cosa riquísima que tiene es el encuentro con los hermanos, ¿no? Porque además te abre otro horizonte también, ¿no? Y te ayuda a descubrir un poco qué es lo que están viviendo nuestros pueblos y nuestra iglesia en América Latina, ¿no? Y yo creo que, retomando lo que decía algún obispo que trabajó mucho en todo el tema de Medellín y en el CELAM, digo, América Latina sigue siendo el continente de la esperanza, pero tenemos que mirar también las contradicciones grandes que hay entre decir la pobreza que crece y que aumenta, y somos un país y somos católicos. Entonces hay que buscar allí la coherencia entre una cosa y la otra, ¿no? Digo, ¿qué nos está pasando? Esto también tenemos, digo, el poder mirar con audacia y con verdad la realidad que siguen viviendo nuestros pueblos. La pobreza no puede dejar de ser un objetivo fundamental y es casi una obsesión en Francisco, cuando en relación a Medellín no ha disminuido, sino que ha aumentado, ¿no? Y habiendo pasado por distintos regímenes, digo, desde las dictaduras hasta los populismos, hasta las democracias, pero la realidad de la pobreza se mantiene, no ha habido cambios estructurales en ese sentido. Ahí recordaba uno también que Medellín decía claramente: no habrá un continente nuevo sin nuevas estructuras, pero no habrá nuevas estructuras sin corazones nuevos, ¿no? O sea que todo ese tema de la conversión pastoral que retoma después Aparecida está muy muy presente y es muy vivo y es una exigencia para todos. Y no es solamente un llamado a los obispos, digo, cada cristiano está llamado a la conversión.
Claro. Monseñor, usted hablaba de la carta que le escribieron al Papa Francisco y le pregunto si con el resto de sus colegas han podido hablar de este hostigamiento que parece que hay hacia la Iglesia en todo el continente, en Nicaragua, en México con la muerte de los sacerdotes, en Chile con el tema de abuso, nosotros con el tema de aborto, apóstata. ¿Qué se dice de todo esto?
Yo creo que en realidad hay que recordar esto, hay que volver siempre al Evangelio, Roxana. Y Jesús dijo: A mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Entonces hay que entender con mucha serenidad y con mucha confianza que la persecución o la hostilidad, se la pueda llamar, forma parte del acto de fe. Cuando yo digo creo en Jesucristo, me identifico en la cruz y asumo la cruz que Él asumió. Pero esto hay que hacerlo con mucha humildad y con mucha confianza. Forma parte de mi acto de fe. No tengo que ni victimizarme, ni, digo, porque victimizarme sería como renegar de la fidelidad al Evangelio, ni tampoco hacer un triunfalismo de la persecución o de la hostilidad. Forma parte de la naturaleza y de la misión misma de la Iglesia, que, como su fundador, es signo de contradicción, pero que siempre esto nos suceda por ser fieles a Jesucristo y al Evangelio, y no a nuestros caprichos, opciones, ideologías o posturas personales, ¿no? Son esta forma de lo que el Papa, en lo que el Papa insiste mucho, de la autorreferencialidad. En realidad, el Papa insiste también en que hay que salir de uno mismo y que brille el rostro de Jesucristo. Y por otro lado, le pasó, miremos la Iglesia primitiva, hermosamente cuando dice, lo leemos durante el tiempo pascual, los apóstoles estaban felices de sufrir un poco por el nombre del Señor Jesús. Esa felicidad también la tenemos que sentir nosotros, no tener miedo ni vergüenza de ser cristianos y de ser católicos, sentir el dolor y reconocer nuestros pecados, convertirnos y obrar en consecuencia también, con coherencia y con firmeza inequívoca, coherencia y firmeza inequívoca en los casos tan dolorosos como son los que hacías mención recién del abuso de menores. Es una lacra de la cual hay que limpiar absolutamente la Iglesia de Jesucristo. Los obispos somos los primeros responsables en esto y tenemos que asumirlo con una coherencia enorme y también con una gran confianza y serenidad. Y que nuestro pueblo no sufra por esto, que padezca el dolor, porque esto como Iglesia no podemos dejar de sentirlo, pero que nuestro pueblo no se sienta solo en este camino nunca. Los pastores tenemos que estar al frente, al medio o atrás, pero estar siempre.
Precisamente le voy a preguntar sobre esto porque la semana pasada, para animar la participación de los oyentes, preguntábamos ¿por qué no apostatar?, ¿no? Y entonces había respuestas muy lindas, pero también se veía el dolor de la gente, ¿no es cierto?, ante esta situación que atraviesa la gente, a la Iglesia. A esas personas que nos están escuchando y que sufren, que sienten dolor por esta situación que atraviesa, que muchas veces ve también los medios de comunicación, sobre noticias de la Iglesia y demás, ¿qué le podemos decir?
Me parece que lo mejor es lo que leíamos en el Evangelio hace pocos días, cuando Jesús tiene palabras muy fuertes. Entonces alguno dice, bueno, esto es muy duro, ¿cómo hacemos? Y Jesús les dice, ¿ustedes también quieren irse? Había muchos que querían abandonarlo. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Y quién levanta la voz ahí? Pedro. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Digo, y esto me parece que nosotros tenemos que repetirlo y renovarlo cada día. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces solo con los ojos fijos en Jesucristo, nosotros somos capaces de avanzar sin desviarnos del norte que es anunciar el Evangelio. Por supuesto que estas cosas son dolorosas y nos afectan también, pero fíjate, afectan la causa santísima del anuncio del Evangelio. Y esto nosotros no podemos dejar de ocultarlo y de mirarlo. Por eso digo que tenemos que obrar inequívocamente en este sentido, ¿no? Y la Iglesia lo está haciendo. La Iglesia lo está haciendo. Digo, tantos obispos que nos ha tocado esta cuestión, inmediatamente hemos dado los pasos que la Iglesia nos pide. Claro, a veces, en realidad, bueno, no podemos extendernos en esto, pero los medios de comunicación insisten permanentemente en una cuestión. Nosotros la verdad, la humildad de la verdad tenemos que tenerla siempre. Y con la humildad de la verdad, obrar en consecuencia. pero mantenernos siempre fieles a la Iglesia. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo con todo el amor del mundo me lo digo a mí y lo repito cada día. Y también se lo quiero decir a mi gente, porque mi pueblo tiene que sentirse acompañado por el pastor en esto y fortalecido en su fe y en su esperanza y en su compromiso misionero, ¿no?
Bueno, lo queremos comprometer con una pregunta para una próxima vez. Sabemos que el año que viene los obispos van a realizar la visita de Limina al Papa Francisco. ¿Cómo es esto?
Una buena noticia que nos trajo el nuevo nuncio apostólico, Monseñor León Calenga Badiquevele, que lo recordaba en estos días, alguna gente del Salvador lo recordaba mucho, ¿no? Una buena noticia que nos trajo fue que el año que viene, en mayo de 2019, los obispos argentinos tenemos la visita ad limina. ¿Ad limina qué quiere decir? Peregrinamos al pie de los apóstoles, los apóstoles Pedro y Pablo. Y el corazón de esta peregrinación está justamente en esto, ir a rezar a la tumba de los apóstoles y en el encuentro con el sucesor de Pedro. En otra ocasión yo tomo esto y vamos a hablar en extensión lo que significa esta visita ad limina. Pero en tanto hay una preparación remota que es la oración, no solo de los obispos sino de toda la Iglesia en Argentina. Porque si hay una certeza que yo tengo es que será para la Iglesia en Argentina una gracia muy grande este encuentro de los obispos, esta peregrinación de los pastores a rezar sobre la tumba de los apóstoles y en el encuentro con la palabra y con el gesto del Papa Francisco, que siempre nos abrirá un nuevo horizonte.
Bien, ¿qué será, en qué fecha la visita?
Mayo del 2019.
Bien. Bueno, y una última cosita. Le estamos preguntando a los oyentes hoy, ¿qué cita de la Biblia, qué cita del Evangelio los identifica más por algún motivo en particular? ¿La suya cuál es? ¿La suya cuál es?
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Señor, ¿a quién iremos? Señor, gracias. Señor, perdón.